Información Internacional.
Son las 13 horas 7 minutos de este jueves 23 de febrero aquí en Montevideo, 31 grados de temperatura, es la máxima de esta jornada, 22 la mínima, el sol va a permanecer en esta jornada sin lluvias hasta el próximo martes y con una ola de calor tremenda, temperaturas por arriba de los 30 grados de máxima, por arriba de los 22, 23 grados de mínima en el pronóstico extendido de The Weather Channel para las siguientes jornadas. Bueno, nos damos una vuelta por el mundo, capítulo internacional que ya va a tener el contacto con nuestro colaborador en Europa, el gran periodista y corresponsal de guerra, Julio Alonso, nuestro amigo y colega, estará ya reportando para nosotros como todos los jueves de toda la semana. Recuerden los martes el contacto con nuestra colaboradora en Norteamérica, Anaí Rama, y el jueves con Julio Alonso desde Europa. Pero antes les decimos que el canciller de Brasil, José Serra, renunció debido a problemas de salud, según una carta enviada por el ministro del presidente Michel Temer. Yo te digo que bien no estaba del todo, dicen que es la columna, y la columna sí. No termina después arriba. Digo, arriba de la columna hay algo muy importante. ¿Te acordás que le preguntaban qué era el BRICS y no sabía?
Sí, no sabía lo que los países integrantes del BRICS. Sí.
Increíble. Bueno, Serra, de 74 años y que en diciembre se sometió a una cirugía en la columna vertebral, argumentó que sus problemas de salud le impiden mantener el ritmo de los viajes internacionales inherentes a la función del canciller. Según los médicos, el tiempo para el restablecimiento adecuado es de por lo menos 4 meses, aseguró Serra en la misiva, pero renuncia, ¿no?
Igualmente va a seguir ocupando su puesto en la Cámara de Senadores.
Claro.
O sea que renuncia a la Cancillería, pero no a su puesto político.
Digamos. Ok, y de alguna manera es un revés, porque bueno, era la figura que había elegido Michel Temer para ser su canciller. Sí. Ahora tendrá que ser reemplazado.
Uno de los primeros que eligió.
Exacto, tenés razón. Bueno, y la otra información es que si viene de Ecuador, ¿verdad? Ustedes saben que están en plenos comicios, dilatado el recuento de votos. Hay que escuchar a Correa, Es increíble, es increíble. Si el candidato opositor, Guillermo Lasso, gana las elecciones el próximo 2 de abril contra Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, amenazó con que el oficialismo apelará a la figura de la muerte cruzada. La mejor manera de tenerme lejos, dijo Correa, es que se porten bien. Si se portan mal, me les presento y les vuelvo a derrotar, afirmó Correa, quien ya escuchamos.
En ese caso, si gana la oposición, probablemente tendré que regresar más rápido, porque tampoco permitiré que destrocen todo lo alcanzado y tendré que estar donde me exige el momento histórico. Vamos a ganar estas elecciones. Si hubiera creído que no las ganaríamos, yo me hubiera presentado. Pero como teníamos alto grado de confianza de ganarlas, dijimos no, hay cuadros que pueden tomar la posta. Entonces, si gana la oposición, empieza a perseguirnos, quiere destrozar todo lo ganado. Bueno, existe la figura de muerte cruzada, tenemos mayoría en la asamblea y en un año nos podríamos ver de nuevo aquí.
Bueno, esta, lo de la muerte cruzada, ¿no? Según esta facultad, incluida en la Constitución del 2008, que es una constitución promovida por Correa, ¿verdad? Es que Lasso quiere someter a consulta popular, los poderes ejecutivos y legislativos tienen la potestad de disolverse mutuamente por una sola vez en los 3 primeros años de gestión, luego de lo cual se debe llamar a elecciones generales. Tremenda la reforma constitucional, ¿no?
No, increíble. Además, esa muerte cruzada haría que las elecciones fueran como en el sistema uruguayo, que fueran tanto legislativas como para el Poder Ejecutivo, para la presidencia, en el mismo día.
Claro.
Bueno, o sea que hay que esperar las elecciones del 2 de abril para ver qué pasa.
Más allá de las simpatías que puedan tener unos u otros que estén escuchando esto, la forma en que Rafael Correa se dirige ya no lo posiciona como presidente o expresidente, a punto de ser expresidente de Ecuador. Parece que es el dueño de Ecuador.
Sí, eso es antidemocrático.
Totalmente. La forma en que se expresa, lo que dice, podrá gustarle a alguno, quizá sea muy bueno quizá lo que hace, no comparto esa opinión, pero la respeto, tolero, ¿verdad?, las ideas enfrentadas. Ahora, este discurso es de un faraón, entonces no son faraones.
No existe la tolerancia.
Claro, y además digo, si le gusta a él, y si va con él, va, y si no, con todo.
Sí, sacamos todo y
trabajamos. Es como una guerra.
Sí.
Digo, la verdad que no lo entiendo, se trata de democracia, todo lo contrario. Va a haber segunda vuelta, tampoco, digamos, el candidato opositor es alguien de nuestro gusto, un ex banquero, en fin, alguien de la derecha fuertemente arraigado, pero este tipo de cosas tampoco conducen a nada. Así están las cosas en Ecuador. Sí. Le vamos a preguntar ahora a quien está en Madrid, a Julio Alonso, ¿cómo están las cosas en Europa? Y en principio, ¿cómo está Madrid? ¿Cómo te va?
Bien, bueno, con una nube de calima sahariana.
Mira. ¿Mm?
Que viene a ser una especie de cielo totalmente cerrado y grisáceo, pero claro, que antiguamente, pues si coincidía con las cosechas de hachís, esta calima venía incluso con nubes donde la gente respiraba y era muy feliz, pero
ya no.
Pero nos han robado eso también, y hoy es un día pues bastante gris por otra parte, por las noticias, por lo menos en este país, ¿no? Es
un poco... contanos todo, de cero, por favor.
Bueno, nos hemos empezado sobre las 10:30 con... Hoy se dilucidaba si Urdangarín, que estaba condenado a 6 años y 3 meses, que es el esposo de la hermana del rey, sí, iba a prisión o no. Normalmente una persona que supera los 5 años de condena suele ir a prisión en espera de que el Tribunal Supremo resuelva su caso. En este caso Urdangarín excedía en 1 año y 3 meses y de todas maneras se esperaba a todo el mundo que se pidiese la prisión. Incluso se había preparado una prisión cerca de Portugal donde se supone que podía acudir. Y no solo no va a prisión, sino que no tiene fianza. Es decir, el fiscal había pedido que la prisión podía ser eludible con una fianza, pero el tribunal ha decidido que Urdangarín y el resto de los acusados que tendrían que ingresar en prisión pues estén en libertad y sin fianza. En el caso de Urdangarín, además, viene a ser divertido porque el peligro de fuga no se puede aplicar porque ya está fugado, ¿no? Porque está en Suiza. Claro. Entonces es una situación un tanto ridícula, ¿no? Y bueno, en el fondo esto es lo que ha sido, digamos, una forma de arreglar un problema que era institucional. Es decir, imaginaros que la hermana del rey, porque en el fondo, aunque se juzgaba la hermana del rey, lo que se juzga es la influencia de la Casa Real para organizar determinados actos y sacar dinero. O sea, nadie lo cuenta así, pero ese es el resumen, ¿no?
Sí, está claro.
Y bueno, y se eligió esta esquina de la casa, que eran los más pringados. Y bueno, pues se ha resuelto, digamos, dando un castigo. Hay que tener en cuenta que el Tribunal Supremo no resolverá hasta dentro de 1 año o 2. En ese 1 año o 2, por cómo van las cosas, aparte de alguna elección que otra, puede que haya algún indulto parcial o total, que cuando llegue la hora de aplicar la condena, en el supuesto caso que el Tribunal Supremo no los exonere, pues no entraría en prisión. Y lo gracioso es que la misma sala que ha juzgado a Urdangarín, y que bueno, y que por un delito bastante grave, como es el no pagar impuestos por millones de euros, pues había condenado hacía poco a un joven que había robado una bicicleta, sí, a 3 años de prisión. Imagino, ¿no?
Sí, esos casos se van a repetir, claro, terrible.
Entonces, esa ha sido la primera. La segunda es que el exministro de Economía, Rodrigo Rato...
Ah, sí, lo leí hoy mañana.
Pues hoy el tribunal le ha condenado a 4 años,
sí,
y 3 meses. También en estas sentencias es muy divertido porque, claro, a Urdangarín le han puesto 6 años y 3 meses. Y al exministro 4 años y 3 meses, cuando normalmente las penas suelen ir acompañadas de ese rabito que es y un día.
Sí.
Generalmente es 4 meses, o sea, 4 años, 3 meses y un día. Ese día diferencia la prisión mayor y la prisión menor. Y en este caso los jueces han sido muy puntillosos para olvidarse de poner ese día y que los dos se libren, claro, de tener prisión mayor.
Es como coma algo, si te pones la coma, ¿no? Después lo que venga después de la coma, está clarísimo.
Pues ha sido un poco, por una parte, pues la gente dice, no, se ha hecho justicia, es igual para todos, pero en el fondo nos la han jugado muy bien, muy bien. Bueno. O sea, y luego lo que sí echas en falta es, por ejemplo, las manifestaciones en medios de comunicación de los partidos, sea cual sea. Por ahora solo se ha manifestado el presidente diciendo que respeta las decisiones judiciales, pero otros partidos que tendrían que por lo menos poner el grito en el cielo, por ahora están calmados.
Terrible, la verdad, la situación en este tipo de cosas. Y bueno, creo que en el caso de Rato, más que justificado de todas maneras, digo, finalmente un fallo de este estilo después de lo que fue su gestión al frente de Bankia, que lo quebró.
Claro, sí, bueno, y tiene... hombre, no hay que olvidar que además este tipo, sin saber nada, porque lo que se ha demostrado, sí, es que de economía cero patatero, llegó al Fondo, sí, Monetario Internacional, sí, el colega.
Claro.
O sea, que en manos de quién estamos, ¿no?
Totalmente.
O sea, a mí por lo menos, o sea, sin entrar a juzgar, porque me parece un mundo desconocido el de la economía, sí me parece que este tipo, que aparte de todo luego, pues se ha demostrado que además era un manga ancha con una tarjeta de crédito.
Sí.
Lo que sí dices es, bueno, pues en manos de quién está no solo la economía de mi país, que puede ser más serio, claro, o menos serio,
claro,
sino lo alucinante es cuando descubres que la economía internacional está en las mismas manos.
Claro, tal cual, tal cual. Queda en evidencia ahora con estos fallos, este tipo de situaciones que padecemos todos. Muy bien.
Y bueno, y en España pues seguimos mirando a Cataluña, a ver, esta semana ha sido también muy divertido el encuentro y desencuentro del presidente del gobierno español con el presidente catalán, ya que se reunieron en secreto el 10 de enero mientras se insultaban. Al día siguiente además tuvieron un cruce de declaraciones fuerte y mientras digamos que cada uno atizaba la hoguera por su lado, se habían reunido el día 10 de enero. Y ninguno de los dos se lo había comunicado a los suyos.
Uh-huh.
Y de pronto, bueno, pues se ha filtrado. Y bueno, pues sigue un poco en, digamos que en zona muerta. En España ahora mismo, España en el fondo ahora mismo yo creo que es una zona muerta políticamente. A nadie le interesa moverse, a todo el mundo le interesa que jueguen la pelota a ellos y que corra el tiempo. Por una serie de intereses.
Sí, sí.
Entonces, ahora mismo digamos que el encefalograma político de España es como plano. Y en el tema catalán, pues esta semana, a pesar de enterarnos de que en el fondo los presidentes están intentando poner de acuerdo, parece que la calma va a estar hasta, pues por lo menos hasta dentro de 15 días, que tienen previsto otra reunión. También tenemos de una visita.
Eso,
sí.
Que es el presidente, un mini Trump, como le han definido algunos, que es el presidente argentino Mauricio Macri, con el que junto con la visita hay como un pique muy divertido de elegancia entre su mujer,
claro,
creo,
sí,
esposa,
Aguada, claro,
Juliana, ¿no?
Juliana Aguada.
Juliana Aguada.
Sí, y la reina Leticia, que ayer de todas maneras, pues yo lo siento, pero pues no sé, no es que vayamos a hinchar por la corona. Pero ayer hubo un incidente en la cena muy divertido en el que ganó Leticia, cuando Macri se levantó y para brindar por el... levanto mi copa de vino español y la tenía llena de agua.
¡No! Sí. Pero Macri,
despertate,
y ahí Leticia,
Macri,
nuestra reina,
un despistado,
le dijo, pero tío, ¿qué es la de vino? te lo juro.
Con agua no se brinda con agua porque es mala suerte.
Claro, claro.
Sí, no, además dicen que eso, que con agua brindan los enemigos.
Claro, claro.
Pero no es el caso porque...
Es lo que decía.
Porque Macri y Mariano son muy amigos.
Sí.
Y de hecho, incluso Macri participó en diversas campañas del Partido Popular.
Claro.
Y Mariano, si no me equivoco, le envió apoyos en su campaña.
Sí, sí.
De todas maneras, Macri lo que viene a solucionar es un antiguo problema que tuvo España con Argentina a raíz del tema YPF, ¿no?
Mm.
El tema YPF, en el fondo, es que una compañía extranjera maneja tu mercado energético y a través del mercado energético puede desequilibrar tu país.
Claro.
Hace en el 2008, si escuchamos el primer audio que hemos seleccionado, escucharemos lo que piensa Mariano Rajoy cuando eran los rusos los que querían comprar empresas de petróleo españolas.
Ok, eso en el 2008.
2008.
A ver.
Nuestro petróleo, nuestro gas y nuestra energía no se puede poner en manos de una empresa rusa, porque eso nos convertiría en un país de quinta división y, por tanto, no lo vamos a aceptar.
Ahí decía Rajoy esto con respecto a ese tema en 2008.
Claro, era el mismo tema, solo que aplicado a España, es decir,
claro,
compañías rusas.
Sí.
En ese momento, digamos que la compañía Repsol atravesaba dificultades,
claro,
e intentaban comprar parte de la compañía.
Bueno, fue clarito lo que dijo.
Bien, pues ahora, el mismo caso, en el fondo, es el que ocurrió en Argentina cuando, con razón o sin ella, pero los argumentos eran los mismos que Mariano Rajoy, el gobierno argentino nacionalizó YPF. Y esto es lo que dijo Mariano Rajoy sobre ese problema.
A ver.
Tengo que mostrar mi profundo malestar por la decisión adoptada ayer por el gobierno argentino respecto a la empresa Repsol YPF. Yo creo que es una decisión negativa para todos. Es una decisión, además, que rompe el buen entendimiento que siempre ha presidido las relaciones entre nuestros dos países.
Bueno, increíble, ¿no?
Sí, pues ese era el gran problema, o sea, el gran problema que tendría Mariano sería cómo explicar todas sus contradicciones.
Totalmente.
Pero en este caso ha sido, digamos, la piedra en el zapato de las relaciones con Argentina, que curiosamente en ninguna de las reuniones que se han realizado se ha tratado el tema de los carburantes.
Mira.
Porque lo que sí ha hecho Macri, que también es un poco irónico, ¿no? Es decir, en el fondo Argentina ha venido a pedir inversión a un país que está arruinado.
Y sí, claro.
Y nosotros le hemos prometido que no machote, pero que a nosotros nos escucha Europa.
Claro.
Y nosotros vamos a hablar con nuestros amigos europeos para que a ti te inviertan. Y le ha contestado Macri que no se preocupe, que él habla con Mercosur.
Mira.
Entonces, claro, tú de pronto dices, pero, o sea, se engañan ellos mismos,
claro,
¿no? Pero esa ha sido un poco la, no sé, la visita yo creo que ha sido, fíjate, más de turismo, porque si en el fondo manejamos son 12 acuerdos a los que se han llegado, salvo uno que ya estaba en trámites, que era sobre los certificados escolares.
Uh-huh.
El resto, pues uno es sobre una feria de arte que se está celebrando ya, y es, bueno, pues la cooperación argentina en cultura, y en el fondo lo que es que, bueno, que sí, que han venido artistas argentinos. Pero es todo una maniobra que además nos ha permitido otra cosa más a la corona y a todos los españoles, y es que España ha cambiado la manera de recibir a los mandatarios extranjeros. Es decir, antes se les recibía en una ceremonia muy tranquilitos, ahí en un despacho, se entregaban las cartas credenciales o se recibía al presidente de turno. Ahora, si el presidente extranjero va a ver al rey, le montan toda una parada militar con gente a caballo, con plumas en la cabeza, todo un espectáculo, y que cuesta un dinero, y en plena crisis pues también habría que mirar en eso, pero el objetivo fundamental es demostrarle al mundo que España es grande.
Sí,
os juro que es la explicación.
Es todo como una fachada, tal cual. Bueno, nos hemos quedado sin minutos, y la situación apremia en distintos frentes, en Europa, en Francia, en Holanda, en Italia, están los comicios, seguramente va a haber mucho para hablar. Si querés decir algo antes de cerrar el contacto, te escuchamos, Julio.
Pues sí, bueno, en el fondo Holanda sigue igual. Uh-huh. En Francia sí, lo que habíamos dicho es que Macron va a ser el partido, digamos, que o el candidato alternativo a Le Pen, que a Le Pen la están investigando y se le están empezando a encontrar casos de corrupción, que no sé si hasta qué punto le puede costar, y que, digamos, el frente, amigos, aparte de las elecciones, el frente, digamos, de los inmigrantes que se juegan la vida, se está corriendo hacia el oeste, y en España pues ya ha habido 3 avalanchas sobre la verja, y esto anuncia que pues dentro de un par de meses lo que está ocurriendo en Italia también ocurrirá en el Mediterráneo español. Poco más.
Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo el mundo que estamos viviendo, es increíble. Bueno, Julio, nos reencontramos en 7 días, ¿te parece?
Me parece, un abrazo.
Bueno, gracias, ¿eh? Chao, hasta luego. Era Julio Alonso, nuestro colaborador en Europa, el corresponsal de guerra, el periodista y el amigo también, que nos informa de la actualidad en el viejo continente.